This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de
Estoy perdido.
Perdida.
Hoy tenemos invitados muy especiales.
Tengo que contar algo. En tus manos tienes una pieza de colección. Creo que los dos sufrimos como cosas de pequeños con los juguetes, porque para los niños los caballos estaban tiesos, y ya ahora sabemos que no hay juguetes para niños y para niñas. Pero cuando estaba chiquito, pues obviamente los pasillos estaban de que niños, niñas, ¿no? Yo amo los caballos, amaba los caballos cuando estaba chiquito, pero vivía sufriendo porque los caballos para niños solo venían pegados con vaqueros.
Ah, sí, o sea, no venían solos.
Y yo quería de que, güey, el caballo real, y en tus manos tienes el único caballo real que pude conseguir. Ya está tieso del pelo.
Quiero que le vean la rasta de pelo que tiene, por favor. Pero, oye, pero muy el animal.
Es un corcel. Es un corcel de raza.
Vean su bella cara. Vean nada más.
Pura sangre.
No, precioso, de verdad.
No, y aparte los ojitos le han durado pintados toda la vida. O sea,
así que este va a ser mi nuevo gato si me ven acariciándolo durante el capítulo.
Pero tengo, o sea, esto me trae recuerdos porque tengo estos juguetitos que ya están súper jodidos de cuando estaba chiquito. Pero, pues, cuando estaba chiquito, no sé si son las cosas que me decían mis papás o es verdad. Ya ves que a veces los papás dicen eso, pero es como que no hay dinero para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tenía obviamente todos los juguetes que quería. Era como Santa, o sea, tenía como la bendición de que llegaba Santa, uh-huh, y en mi cumple. Pero, no sé, tenía primitos que sí todo el tiempo tenían juguetes, o sí, o amiguitos que todo el tiempo tenían juguetes, pero la neta nosotros no. Pero tenía unos tíos, saludos, que se iban de que a todas las ventas de garage en Estados Unidos.
No,
entonces,
manches,
agarraban una bolsa así negra de la basura.
Pero de esas que ni siquiera sabes que te están vendiendo.
Sí, exacto. Entonces me acuerdo que llegaban y de que nos daban la bolsa negra y era y que, no sabíamos que iba a salir de la bolsa negra, pero era como ¡wow! Entonces, toda esta colección del Rey León,
mi pregunta es,
es de una venta de garage.
¿Por qué Scar está, se le notan las costillitas y aparte tiene los brazos de color diferente?
Está desnutrido, claramente. Y ya no se sostiene bien, pero sí recuerdo que tenía toda la colección. Entonces yo era muy feliz cuando, no sé, cada ciertos meses o una vez al año venían mis tíos y nos traían la bolsa de todo lo que habían comprado.
Como la paca.
La paca.
A mi abuelita, sus primas le mandaban la paca, sí. Y no, güey, qué joyas encontrábamos,
sí,
en esa paca.
Nos traían la paca de juguetes.
La paca de juguetes.
Y pues, como acá no había, o sea, algunos de estos han de ser de la cajita feliz, así, pero pues yo no,
pero
sabía,
qué padre,
yo de que sí, increíble.
Porque aparte acá tenemos a Peptar.
Ese sí lo compré yo. Ese sí lo busqué yo, que era, había uno de control remoto que traía a Tommy y este traía a Carlitos. De cuando salió la película uno de Rugrats.
No es la de París, ¿verdad? Esa es otra.
No, esa es otra. A mí me gustaba, bueno, las tres, pero la tres ya estaba muy triste, ¿te acuerdas de la
tres?
Había una donde los Rugrats se juntan con los Thornberries.
¡Ah, sí!
Pero, güey, estaba bien triste de que se iban a morir los niños en el mar. ¿No te acuerdas?
Es que, ¿sabes qué? Yo como que veía mucho Barbie. Entonces, como que no tengo mucha memoria de esas cosas de...
Bueno, las de Rugrats eran muy tristes. O sea, en la 1...
¿Cómo? Sí.
En la 1, Tommy iba a sacrificar a su hermanito con los lobos o los,
sí,
changos.
Sí, estaba bien feo.
Estaba muy densa. O sea, como que hacían una pesadilla. O sea, que es una película que hicieron para que los niños, los hermanitos mayores aceptaran a los hermanitos menores. Pero estaba muy densa.
¿Cómo se llamaba su hermanito?
Deal.
Aparte,
¿sí era Deal?
Era un niño prematuro, ¿verdad?
No me acuerdo de
sí,
eso.
Sí, porque me acuerdo que venía como en una bolsita cuando nació. Y de ahí Tommy lo conoció o algo así ponían. O sea,
y
los
luego,
casimeritos de ahí se robaron.
La y la 2 también estaba bien triste porque era... Bueno, no estaba triste la película, era como más divertida. Pero me acuerdo que había Carlitos... Estaban todos bailando con sus mamás
y
Carlitos no tenía mamá. Entonces, esa escena está de que... Y en la 3 van en un submarino y se están quedando sin aire.
Yo
o sea,
no sé
verdaderamente los escritores... Porque Güey, Rugrats, la serie, era lo más ameno, lo más tranquilo, de que hacían una aventura de ir por unas paletas a la cocina y era la aventura. Acá verdaderamente estaban en la jungla arriesgando su vida por la película.
¿Yo por qué no vi la 3?
Es que no fue tan conocida. Tal vez viste el póster de los Thornberries, pero eran juntos. ¿Te acuerdas de los
Thornberries? Sí, obvio. Que era la familia con los animales. Esa del safari. Ajá. Sí. Que era Elisa
Thornberry.
Elisa Thornberry. Que estaba con unos frenotes así.
A mí me encantaba. Sí. Era muy fan.
Pues yo la neta siento que tuve una infancia muy diferente a ti. Porque fui hija única hasta los 7 años. Entonces, gracias a la vida.
Nunca había escuchado a alguien que tuviera hermanos decir, fui hija única hasta que nació este pelado.
Me encanta presumir,
o sea,
eso, güey.
Yo nunca digo, fui hijo único hasta los 4.
Ay, yo sí, a mí me encanta presumirlo.
Güey.
Pero es que, ¿sabes por qué? Porque como era la única niña de las dos familias, pues, güey, todo era para mí. Yeah. Todos los sueldos se concentraban en mi persona.
Eso estaba bien precioso.
Entonces estaba padre porque aquí pues sí había muchos juguetes. Como que había falta sentimental y parental de todos. Pero mira, los juguetes no faltaban, Carlos.
Eso está cañón. A mí me tocó ser el más grande de una familia. Ajá. Y el más chiquito de otra.
Ah, no.
Entonces era como que el consentido por los dos lados.
Yo era la matriarca de los dos lados. Yo era la reina.
Hoy comienza el matriarcado.
Sí, güey, entonces...
Ay, extraño a Nairobi.
Ay. Ah, es que tú ya no viste otras series, ¿verdad? Hay otra de Manolo Caro que se llama Alguien... No.
Sí vi otras series.
No, pero donde salga ella. Actriz. Ajá, pero es, no sé, es muy buena, muy okay. Buena actriz. Bueno, entonces, íbamos a hablar de cuando te sientes perdido en la vida. Ahorita, ¿cómo te sientes?
Creo que me voy conociendo. Uh-huh. Todo el tiempo. No sé si sea normal, güey, de que todo el tiempo estoy de que, a ver, ¿hoy qué va a pasar y qué está pasando este año? O sea, realmente nunca sé hacia dónde voy. Y eso me gusta, pero me asusta.
Me gusta, pero... ¿Quién la cantó?
No me acuerdo, me
¿Por
suena.
¿Por qué no es esa canción? Sí, la tiene que cantar. O sea, ni de pedo yo la inventé.
No creo que...
Ay, oiga. Ni de pedo yo la inventé. Estos son los momentos de debrayada a las 3 de la mañana.
Pero me siento... contento, como que ya estoy en un punto donde sé qué cosas sí, qué cosas no.
Okay.
Encuentras patrones de la vida en el sentido de que no por las personas y no juzgo a las personas, pero sé que ciertos comportamientos llevan a ciertas cosas, ciertas acciones llevan a ciertas consecuencias, sé qué cosas son pérdida de tiempo, qué cosas no, pero también hay muchas cosas que sé que no tengo mi control, pero la lucha es más no por controlarlas, sino por estar en paz con ellas. ¿Tú cómo te sientes?
Es que creo que sigo un poco perdida. Como que este año me he retado yo misma a salir de todas mis zonas de confort posibles. Entonces estoy experimentando muchas cosas nuevas que no había hecho. Y siento que eso me tiene en el limbo de no sé si va a funcionar y no sé si la estoy regando. Entonces hay momentos donde me entra esta angustia, güey, de... No, ni siquiera sé si se define como perdida como tal, pero esta angustia que te agarra en las noches de, güey, ¿y si la estoy cagando? ¿Y si mejor me agarro a la cuerda que siempre conozco en lugar de agarrar esta? Entonces claro. Siento que mis ataques de ansiedad han bajado en las noches a partir de que empezó el año, porque he estado manifestando, de verdad. O sea, yo solita me propuse, y manifestar no tiene nada que ver con lo esotérico, no tiene nada que ver con brujería, es simplemente mentalizarte a que las cosas van a ir como tú quieres y visualizar tus objetivos y resultados.
Es muy importante. Yo nunca he practicado manifestar, pero no del lado, como dices, mágico, sino del lado de que, güey, sé que las palabras que digo son muy poderosas porque tu cerebro se programa con lo que dices y con lo que piensas y con lo que estás viendo. Entonces, estar viendo puras noticias malas te va a hacer sentir mal. Estar juntándote con gente que te va a sentir mal, pues te va a sentir triste. O sea, no se trata de algo mágico. Simplemente son acciones y palabras que tú también puedes generar que te afectan o no.
Entonces, siento que esa como nueva rutina que agarré antes de dormir. Ahora, antes de dormir... Yo siempre me persino, o sea, aunque no soy la persona más religiosa del universo, para mí sí es importante como tener esta bendición espiritual antes de dormirme. Y ahora me pongo como a manifestar con una frasecita chiquita que yo fui adaptando de algo que vi en TikTok, que era más como para irme mentalizando, ir visualizando los logros que yo quiero alcanzar. Y ya sé que va a sonar cliché y les juro que no es magia, no es nada, pero se ha estado pasando poco a poco todo lo que he estado viendo en mi mente. Entonces siento que eso me ha dado mucha paz y que ahorita ya no me siento tan perdida como a principio de año. O yeah, como todo el año pasado, que de verdad ahí sí yo me sentía no en el arca flotando en el mar.
Y a veces no lo aceptamos o no lo vemos cuando está pasando, ¿no? Porque estamos como en modo de supervivencia.
Y aparte siento que también es difícil aceptar.
Y además, a veces no nos conviene aceptar. A veces, si no tenemos una solución, decir estoy jodido me va a hacer sentir jodido.
Va a ser realidad de que todo lo que...
Entonces creo que es mejor como a veces aguantar vara, a veces sí un poquito loco y decir, güey, van a salir las cosas bien. Y cuando ya estás bien, aprender a apreciarlo. Porque en mi caso, como los ataques de pánico simplemente son cuando me acuerdo que me voy a morir.
Ay, desde que, no.
O sea, empiezo a respirar.
¿En serio?
Sí, o sea... y ya no puedo dormir. Y digo, como ya no voy a poder dormir, prefiero ver tele hasta que me quede dormido.
¿Todavía tienes problemas para dormir? Yo sé que para ti es algo muy grande el dormir.
Tengo porque... el sueño muy frágil, pero es... pero si llega a mi mente de que, güey, todo se va a acabar, es de que ya no puedo, ya voy a ver una serie feliz hasta que me quede dormido. Pero...
o sea, hasta que te gane el cansancio, literalmente.
Sí, es, pero eso siempre, o sea, no sé si... ¿ya he contado esto? No sé. O
no
sea,
sé.
Desde chiquito a los...
sí, contabas tu miedo a la muerte, eso sí lo sí. sabemos.
O sea, de que a los 3, 4 años me di cuenta que mi bisabuela estaba viejita. Uh-huh. Y le pregunté a mis papás de que, ¿entonces se va a morir? Y mis papás de que sí, pero es normal, no pasa nada, te puedes ir al cielo, no sé qué. Y yo, ¿y ustedes? Y de que sí, pero es normal, nos vamos a ir al cielo, ¿eh? ¿Y yo? ¡No! ¿Sabes de qué? ¡A la bestia!
Güey, estás hablando y se me está acelerando el corazón.
Perdón, perdón.
Me estás dando la ansiedad.
Lo siento. Estoy agarrando esto de terapia. Ajá. En vez de ayudarles a ustedes a que se sientan mejor y entretenerlos. Lo siento. Pero creo que ese pensamiento también me ayuda a decir, debo ser más amable conmigo. Tengo que ir por lo que realmente quiero y no por lo que siento que debería de hacer. O sea, si es un recordatorio de, güey, date, porque esto se acaba. Y ama, güey. Y disfruta a la gente y diles que los estás disfrutando. Porque, la neta, para eso es para lo único que sirve tener ese pánico de que me voy a morir un día, güey. Para disfrutar más y acelerar más.
Sí, para sentirte más presente en el momento.
Exacto. Okay. Y mis mañanas, esto ya se volvió más como una plática de nuestras rutinas, pero mis mañanas cuando...
bueno, pero son rutinas para no sentirte perdido, o sea, cuando sí. sientes que todo está de que para dónde.
Claro, cuando despierto y tuve pesadillas o pensamientos negativos que a veces ni siquiera estás consciente todavía y ya están ahí. Así de que lo primero que hago, sí, antes de abrir los ojos, es de que gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. No se lo estoy diciendo a nadie.
No, a ti
pero
mismo.
Pero a la que... vida. De que gracias por esto. Y decir gracias por esto es al... cuando agradeces es que ya lo tienes. Sí. No es gracias por lo que va a venir. Es gracias por lo que ya tengo. Pero bueno, también creo que parte de no sentirme perdido, algo que ayuda a un mapa, obviamente es todo esto del amor, pero pues como humanos capitalistas,
sí.
una guía para no estar perdido también es de que amar lo que haces.
Siento que... es también ponerte metas. Las metas, y ni siquiera a corto plazo, porque luego está toda esta gente que dice como, haz las cosas a corto plazo para que no se te haga largo. No, güey. El tener sueños y tener aspiraciones también te mantiene fuera del flote de estar perdido, güey.
Necesitas las dos cosas.
Ah, porque agarras como un rumbo, güey. Se los dice una persona que es como... o sea, a mí las metas a corto plazo las hago fácil, pero los sueños son los que me mantienen aquí porque es lo que me mantiene cada mañana de decir, güey, todavía vale la pena seguir aquí para alcanzar esto.
Yeah.
Entonces, siento que eso es lo que no me mantiene perdida. O sea, cuando empiezo a pensar en el futuro, güey, ni siquiera cercano, simplemente en el futuro, como que me vuelvo a agarrar de la liguita y es como, ok, vamos por el camino otra vez.
Claro.
¿Cuándo sientes que te empiezas a perder? ¿Hay un momento de tu vida en específico que dijeras tú, güey, estoy spiraling out of control? ¿O siento que todos tenemos ese de, güey, madres, yo en licuadora?
cada cierto tiempo, por ejemplo, a lo que me dedico es algo que no es constante todo el tiempo y siempre tengo que estar haciendo más cosas. Y creo que es no darme crédito, no aceptar que he construido algo y eso me genera ansiedad. Pero antes no pensaba así, antes era como muy rápido todo. Y ahora es de que son cosas, y te lo estaba diciendo hace rato en la cena, de que me siento el más suertudo. Y ya sé que hay factores que no tienen que ver con la suerte, y hasta en mi libro dije que la suerte no. Pero, güey, aunque no le dé el crédito siempre, pero la suerte, sentirla es como apreciar las cosas y decir, la suerte es algo que no tengo el control, pero aún así puede llegar. Y te decía, ¿cuáles son las probabilidades de que me dedique a lo que me dedico? Que haya gente ahorita escuchándome y que a 10 personas algo que dije hace 5 años o algo que estoy diciendo ahorita les sirva. Y que eso a mí me dé como una vocación o como un camino en la vida, que no se trata de mí, se trata de ustedes o se trata de ellos, de que tal vez tuvieron un día de la chingada o no saben qué hacer y escuchar de que, ah, ese vato también anda valiendo queso, o ese vato una vez no tenía papel en el baño y que se les olvide un rato que la están pasando mal. Antes no lo veía así, antes era como mucho de quiero hacer videos, bla, 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 pero ahora es como, sí siento que es lo que te decía también, de que, güey, aunque suene muy cliché, es como un superpoder y también es una responsabilidad que, obviamente, a veces hay momentos donde no está chido que te adjudiquen de que educa a mis hijos, sí, no digas estas cosas, piensa como yo. Y sí, hay cosas negativas, pero lo positivo es de que, neta, siento una vibra bien chida con la gente que me encuentro, con la gente que nos ve, y tú también lo has visto, de que se te acerca gente con la mejor vibra, que nos desea el bien, sí, y que nosotros les deseamos el bien. O sea, genuinamente, a veces me meto a la isla benchortiana y es de que, no manchen, les deseo que encuentren amor, les deseo que encuentren un trabajo que les guste, o que salgan de ese bachecito en el que se sienten. Y tal vez es como un mensaje al universo, porque es mucha gente en la isla, pero le está llegando a una persona. Sí. Y si le llega a la persona en el momento indicado, ya está sirviendo de algo. Y que este trabajo no existiera y ahora exista y me haya tocado a mí por suertudo o por lo que sea, no sé, es como, no, no es un camino definido, pero es un camino que agradezco.
Sí, pero algo que le decía a Héctor es que es su constancia la que también lo tiene aquí. Porque no te das el crédito que te mereces tú mismo, tu persona. O sea, son 15 años, Héctor, de estarte güey, mientras muchos de nosotros estábamos haciendo otras cosas. O sea, a veces tú me dices así como, pues sí, esto fue suerte, o bueno, esto pasó por esto. Pero no, todo lo que sembraste al principio, todo lo que está pasando en este momento es fruto de todo lo que venimos arrastrando desde atrás. Entonces, sí, la suerte obviamente juega un factor importante, pero al final del día es la persona y la constancia de lo que haces todos los días. Y de decir, güey, pues hoy me fue mal, pues mañana me va a ir chido, o al ratito me va a ir mejor.
Claro, o sea, ha habido momentos donde digo de que no tengo vistas, ¿qué voy a comer? Pero me acuerdo de esos momentos. El Héctor del presente se acuerda de Héctor del pasado, que estaba angustiado, estresado, perdido. Y digo, como que de alguna manera este siempre ha encontrado qué hacer. O sea, el miedo a veces sí ayuda, pero creo que con el tiempo hay que irnos deshaciendo de él. Y creo que cuando me siento perdido me calma pensar en, es, no sé si esto va a sonar mal o negativo o triste, pero pensar en el Héctor del pasado que estaba demasiado estresado, que no sabía qué hacer con su vida, y pensar, si ese vato pudo, yo creo que yo también puedo, porque sé más cosas que él. Y buscar ser más amable con nuestros yo del pasado. Sí. ¿Tú cuándo sientes que encuentras la luz?
Siempre he sido una persona muy... iba a decir positiva, pero no es cierto. Soy la persona más negativa del universo, aunque no lo crean.
Pero es que tu mecanismo de defensa es buenísimo. Porque puedes decir las cosas más negativas. O sea, Claudia me ha dicho una infinidad de veces de que me van a atropellar.
O sea, de verdad, soy la persona más negativa del universo.
Pero lo dices de una manera que... ¿cómo lo dices gracioso las cosas malas?
Como sarcástica, no sé.
No, es como...
como si desafiara la vida riéndome.
Sí, así como, si te vas por esa calle te van a morder unos perros. Pero el que lo digas así hace que se me quite el miedo. Uh-huh. Y a veces decir esas cosas de manera graciosa, y los psicólogos nos podrán decir si está bien o mal, allá en casita y en los comentarios. Pero yo siento que de alguna manera ayuda a decir las cosas en voz alta.
Claro.
Por ejemplo, cuando yo doy conferencias me pongo muy nervioso.
¿Todavía?
Pero claro, siempre se me revuelve el estómago, tiemblo... pero cuando me subo digo, oigan, estoy nervioso, para que sepan. Y como que eso ayuda a que se quite.
Sí, claro.
Entonces siento que eso que haces, aunque a veces son miedos irracionales, así como demasiado extremos, de que esa estrella es un meteorito.
O sea, nos íbamos a subir al avión y yo de que imagínate que se cae. Y entonces, ¿por qué estás diciendo eso? Y yo, imagínate que se cae. O sea, sí, siento que soy una persona que tiene un humor bastante negro. Ese es mi problema. Como que mi manera... ¿cómo se dice? El mecanismo de defensa para mí es reírme de la tragedia que no va a pasar. Siento que yo soy muy sarcástica porque desde chiquita siempre he tenido que ser muy adulta. Siempre he tenido que tomar decisiones, no voy a decir decisiones precipitadas que cambiaran el rumbo de mi vida, no. Pero siempre me crié rodeada de muchos adultos. Entonces, mis decisiones siempre fueron basadas en hechos de lo que yo veía en mi casa, de personas adultas. Entonces, siento que mi manera... de sentir que estoy llegando a la luz es siempre decir, güey, tú ya tocaste fondo, carnal. Mi abuelita siempre me decía, del suelo no pasas. Y esa es mi mentalidad. Claudia, ya del suelo no vas a pasar, güey.
Y, por ejemplo, tú cuando estabas chiquita te sentías más madura que la gente de tu edad.
Sí.
Y...
nadie me exigía esa madura. O sea, gracias a la vida yo... fui muy privilegiada y nunca... yo sé que hay personas y circunstancias en las que tienen que madurar porque la vida se los exige. Yo no. Entonces, como que siempre... siempre tuve la libertad, pero siempre fui una señorcita por dentro. Entonces...
¿Pero crees que lo que te hizo madurar fueron circunstancias como de tu familia, sí, de la escuela y así?
Mucho.
Yo siento que en ese sentido me tocó lo opuesto. O sea, como que de chiquito me protegieron demasiado... uh-huh. Que no sabía nada de la vida. O sea, yo creo que creí en Santa como hasta la secundaria.
O sea, pero creer, porque yo me hacía porque mis papás me dijeron.
No, yo, güey, genuinamente.
El que no cree en Santa ya no le llegan regalos. Y yo aquí, creyentes somos. Güey,
yo a los 11 años todavía dejaba galletitas con leche y la cámara prendida.
Porque para atraparlo.
Yo iba a ser el primer niño que atrapara a Santa. O sea... ya estaba peludo. Yo jugaba con Pokémon, con
yo
juguetes.
Yo también jugaba con Barbies.
Hasta los 15, güey.
Bueno, hasta los 12.
Un día, no me acuerdo si unos primos o alguien entró a mi cuarto y yo aquí, Charmander, quédate aquí. O sea, sí sabía que era inmaduro o me daba pena, pero cuando me enfrenté al mundo real, que... aunque sí era muy inmaduro, me salí de la casa de mis papás chiquito. Pero a la vez era como un niñote allá afuera, güey.
Sigue siendo un niñote. O sea,
¡ajá! ¡Exacto! No sé si es bueno o malo.
No, sí es bueno. Pero... o sea, todo esto que tienes me encanta porque todo el tiempo te estás consintiendo, güey. Eso me encanta de ti.
Pues es que...
eso te lo envidio. Y yo sé que el Héctor chiquito no sufrió. O sea, no es una historia de... yo no tenía juguetes y por eso tengo muchos. No.
De que así empezó el podcast. Sí, o sea, yo no, diciendo, me traían cosas de la paca.
De que no, 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 no. O sea, el vato, la neta, Héctor se la ha pelado, le va chido. Se puede dar todos de gustitos, güey. Y lo hace, güey. Y le gusta.
Y creo que creo que es... tengo que decir algo de finanzas. Pero es más barato... tener feliz a tu niño interior que tu adulto, güey.
Ay, sí.
Los adultos gastan mucho en... igual no sirven, pero son más caras.
Sí.
O sea, muchos adultos me incluyo, gastamos a veces en cosas como para impresionar a los demás. Ay, sí. Que ya no lo hago, pero antes sí era como gastaba en cosas para impresionar a los demás y era mucho más costoso que tener un Pokémon que nadie sabía que tenía en mi cuarto. Creo que tener feliz a tu niño interior puede ser bastante económico. No sé.
Ay, yo ya pensando si me voy a comprar todo lo... No, pero es que todo lo de niñas está bien caro. Wey,
tenemos que ir a comprarles regalos a nuestros niños interiores.
Pero yo tuve todo.
¿Pero no quieres una nueva Barbie?
Sí.
¿Qué estabas pensando en comprar ahorita? Ibas a decir.
O sea, es que
hace rato... ¡Yo tuve todo!
Es que hace rato que vi los juguetes. Yo le dije a Héctor de que, ay, güey, pues si tú vas a sacar tus juguetes, yo también me voy a traer mis Barbies. Pero yo ni siquiera sé si todavía tengo Barbies porque mi mamá las tiró, creo. Y ni modo robárselas a mi sobrina porque no me van a gustar.
No.
Siento que lo único de lo que siempre me traumé, y lo voy a decir públicamente porque es un hueco que tengo en el corazón.
A ver.
No que Santa no me lo llenara, simplemente se me olvidaba escribirlo en la cartita y luego lo volví a ver y yo, pinche güey, se me olvidó.
¿Tú no lo escribías?
No, o sea, se me olvidaba, pero ya cuando lo veía otra vez en la tele, de que chido. O sea, de todos los juguetes que me traían, yo decía, pues, se me olvidó ese.
¿Qué era?
El microornito.
Yo estaba pensando lo mismo.
Nunca jamás tuve el microornito. Y ese es mi regret de toda la vida, de güey. Nunca tuve el microornito.
Lo vamos a buscar.
Entonces, no el Easy Bake, el microornito.
Palabra de villancico. No sé cómo se les dice.
Palabra de Villa Alegría.
Palabra de Villa Alegría.
Entonces sí, vamos a hacer... ir en busca de juguetes.
Sí.
Ah, y mi muñeca Anastasia que me robaron, que tampoco la...
Esa sí no la vas a recuperar.
Pero esa sí no creo...
A lo mejor en eBay, güey, tuve un momento muy oscuro. Nos estamos saliendo del tema, pero X. Pero tuve un momento muy oscuro en estos meses pasados. Ya se me quitó, pero duré como un mes metiéndome a eBay a pelearme con gringos por Pokémon de los de cuando estaba chiquito, que costaban de que 50 pesos un Pokémon.
¿Y cuánto te lo están dando ahorita?
No, como a 100, igual.
Ah.
Pero estaba en esas como que...
Subastas.
En subastas, y yo, faltan 5 minutos, aquí es cuando tengo que poner el clic. Y me lo ganaba, así que pinche gringo. Aparte a mí me costó, o sea, me costaba más el envío que el Pokémon.
Pregunta, cuando haces esas subastas no te cobran hasta que ganas.
Sí, pero hubo una que gané y luego me di cuenta que solo era la cajita y no traía el Pokémon. Y yo, pues demándame, perra, son $9, que no vas a ver.
¿Cómo que solo la cajita?
Yo gané la subasta pensando que traía los Pokémon adentro. De hecho por ahí tengo uno parecido, pero no sé si
estaba subastando la pelada, la pura caja sola.
La pura caja. Pero era una caja que tú era, ya sé, puedo explicarlo. Había Polly Pocket de Pokémon.
No sabía.
Entonces tú abrías la cajita de Polly Pocket, pero en vez de que viniera la casita, venía un bosque y venía un gimnasio Pokémon y venían Pokémoncitos. Pero esta pelada me la estaba vendiendo sin nada. Nada más la tierra, así de que el bosque. Entonces dije, no, pues gané la subasta, pero porque nadie la quería. No trae Pokémon. Entonces me empezó a mandar mensajes de que te voy a tener que reportar. Y yo, pues repórtame.
Pues a otro perfil.
Que venga la policía al Peligroso México por tus $9. A ver si...
¿Qué hacen? Te cancelan la cuenta nada más y abres otra.
Abro otra. A ganar Pokémon por otro lado. Yo me las voy a arreglar. Pero me andaba vendiendo una Polly Pocket sin Polly Pocket, no.
Fíjate que las Polly Pocket siento que es algo que me ayudaría a dejar de estar perdida en la vida porque es un hueco que tampoco llene. No, insisto, todos mis huecos de juguetes no fue porque yo no quisiera.
Es porque se te
olvidaba. Es porque se me olvidaba pedirlos. Wow. Era una persona tan materialista que pedía tantas Barbies, güey. Hice tan rico a Barbie, güey, que no me acordaba de otras cosas.
Qué emoción la película de Barbie. Estoy muy emocionado.
Mi favorito es la del cascanueces. Siempre va a ser la del cascanueces.
¿Y cuál es la de Soy como tú?
Soy como tú. Es la de Barbie en el lago de los cisnes.
Eso ya salió cuando estabas peluda.
¿Y qué tiene?
Ya sé. Yo juzgándote y yo contándote lo que pasó hace un mes con mis Pokémon.
Güey, High School Musical. High School Musical salió cuando yo ya, mira, estaba más allá del bien y del mal.
No, estábamos en prepa. Tengo que decirlo.
¿Qué? Y todavía le lloro igual que el mismo día.
Yo también. Hoy salí a correr con High School Musical 2.
¡No manches, neta!
¡Claro!
Ay. ¿Ves? Esas son las cosas que nos mantienen sin estar perdidos en la vida. Siento que... Ya sé que nos salimos mucho del tema, pero viene algo a relación de lo que hemos estado hablando. Siento que esos pedacitos de lo que viviste antes te mantienen conectado a lo que va a pasar después, güey. O sea, esa es como tu cuerdita que te mantiene sin caer al abismo.
Hace... Justo lo que acabas de decir es súper importante, porque hace unos días estaba hablando con unos amigos y uno de ellos dijo de que mi mamá estuvo muy fuerte, pero dijo, no, obviamente no voy a decir nombres, pero dijo, mi mamá no tuvo propósito en la vida más que ser mamá y ya nos fuimos todos y ya no sabe qué hacer.
Chale.
Y yo de que, ¿y qué hobbies tiene? ¿O de qué es fan? Uh-huh. Y pensé de que ahorita la raza que está en sus 20s y en sus 30s, que es súper fan de algo, esa es una gran cuerda de la que te puedes tomar. Porque cuando me he sentido perdido o he visto gente perdida, es porque no admira nada.
Porque no, sí, no aspira a nada, no nada de nada de nada.
Ni siquiera tiene que ser algo que tú tienes que lograr. Pero estar ahí haciendo fila por boletos de Justin Bieber o de Harry Styles o queriendo un Pokémon que se va a acabar, que ir a perseguir a Jamie Cullum hasta donde tenga que ir por él, o ir a perseguir a Conociendo Rusia como tenga que llegar, pero estar en primera fila, eso me da vida, güey. Me da vida, y antes creo que no lo entendía y ahora lo entiendo. Ser fan de algo, ser fan de alguien, te da vida, güey. Te da propósito, te da metas, porque yo sé que en unos años vamos a estar en el 2020 Pop Tour.
Ay, ojalá le traigan al Harry. Viendo, como a la Belinda que sale de la nada.
Viendo a la Bailey Eilish ahí.
Güey, amamos.
Eso nos va a tocar.
A mí de verdad, y ya sé que me van a juzgar y no me importa, todo el año pasado lo único que me mantuvo a flote fue saber que iba a ver a Harry Styles. Y el día que pasó, güey, fue el mejor día de mi vida, güey. O sea, de verdad, si tú llegas y en una entrevista de trabajo me dicen, ¿cuál es el mejor día de tu vida? El día que viaja a Harry Styles. De verdad,
sí,
o sea.
Muy feliz.
De verdad,
y
o
me
sea.
Y me dio gusto. Me hubiera gustado compartirlo contigo, pero sé que no había manera.
Voy a sonar muy fea y no quiero.
No, ya
decir,
sé qué vas a decir, no importa, no te hubiera quiera, pelado.
Que no te quiera, pero realmente no me hubiera dado cuenta.
Yo sé.
Porque yo, mira, invitamos a un amigo, mira. El amigo era la pared y yo, pero todas las
sí,
que
me
estábamos
dijo,
ahí.
Es que a mí me tocó estar en mi travesía por,
güey,
por los siete
ya,
mares.
Ya no me acuerdo ni en qué ni en qué país estabas, güey.
Para los que no saben, el año pasado me tocó una aventura en la que tenía que ir a cada país contra el que jugara México. Entonces primero fui a Polonia a ver el juego contra Polonia. Luego fui a Argentina a ver el juego contra Argentina. Ahí sí me dio miedo. Pero mis respetos y felicidades. Y luego...
Qué padre si te hubieras quedado cuando ganaron. Porque fue de que paro nacional, o sea...
Yo sé.
Y aparte conociendo Rusia. Mateito...
Ahí andaba.
Rusito estaba entre la multitud.
Me hubiera tomado una selfie, le hubiera cortado un mechón y lo clonaba para que cantara aquí en mi cuarto. Pero... Güey, yo le he cortado un mechón y luego no sé cuál sea el proceso, pero tú me prestas tu vientre.
Claro.
Y ahí que nazca.
Claro.
El rusito.
Estoy harta de ti porque lo tuviste al lado de ti y el único que pudiste hacer fue un sonido de perro. ¡En el Meet & Greet! ¡Te regalamos un Meet & Greet para que lo conocieras!
Yo
y
sé.
Tú no hablaste nada.
Me dijo.
No,
me dijo que venía muy bien vestido.
Sí, pero tú no le contestaste.
Mira, ya no vamos a hablar de esto. Ya estoy harto. Aparte, okay. Después estuve muy cerca de él. Y tampoco pude hacer. Me robé las canciones, la lista de canciones.
No, es que de verdad, o sea, yo un día voy a subir todos esos videos para que vean que Héctor está igual de enfermo fanático que yo.
Y eso es algo que acabo de descubrir, sí, y
que
me
te da
encanta.
Vida, que te da vida.
Porque el año pasado fui a más conciertos, yo creo que en casi toda mi vida.
No, perseguiste ese pelado a otros países.
No, y también vi al Harry, vi a John Mayer, vi a The Weeknd.
Viste Coldplay.
Vía Coldplay. Vía Dua Lipa dos veces.
Dua Lipa. Verdaderamente atravesaste mares por ver a Dula Pip.
Y no me arrepiento nada. Dula Pip, yo no le tenía fe y la amo.
Qué
También vi a Pandora y Flans. Y este año también.
¿Tú viste cuando le picó el culo a la otra? Es que salió un videito que le hacía así.
¿Pandora y Flans?
Sí, pero era como las de Pandora. O sea, como que de broma le hacía el culillo de que. ¡Ah! La vieja.
Es que son muy juguetonas.
Y salió como más agudo el gritito.
Y el año pasado no pude ver a Jorge Drexler, pero este sí. Y el año pasado ya se Tangana.
No, bueno.
O sea.
Harta me tienes.
Ya sé.
Ay, fue el que perdiste ese Tangana que yo de que, Héctor, ¿dónde está tu boleto? Y él es que lo perdí. Cuando ese Tangana dijo de que, bueno, ya estuve en el flow, pero les voy a dar un concierto gratis para todos los que tengan el boleto del flow.
Pero eso fue hace como 2 años.
No.
Sí.
¿Sí?
Sí, hace
y tú de que, no sé dónde está yo.
Vi a Katy Perry. Me dio mucho miedo.
Ay, sí, los está videos muy raro, que está subiste. Muy raro. En su residencia de Las Vegas. Hay que ir a ver a Adele. Dicen que está demasiado padre. Neta, ay, no. O sea, si te lo compro, no vamos.
Ah, sí, si me lo compro, sí. O sea, gratis hasta las cachetadas.
Bueno, a ver, de algo estabas hablando antes de todo esto. O sea, de que sí, el fanatismo
ser
te mantiene.
Ser fans es importante, pero no solo ser fans de gente que canta, sino a lo que sea que tú te dediques, yo recomiendo que admires a alguien y no digo que le copies, pero que sí puedas tener guías en tu camino, mentores y gente con la que puedas platicar sobre los temas que a ti te gustan.
Yo admiro mucho a mi mamá, por ejemplo, aunque suene cliché, y admiro mucho a Héctor. Aunque no hablemos así súper profundo de todo en la vida.
Claro que sí.
Sí, pero güey, o sea, la gente, pero la gente debe pensar que debrayamos el universo y estamos.
¿Ya viste este TikTok? Sí, claro. Y es de que...
Héctor y yo, ¿saben quiénes somos?
Es de que ni de pedo te vas a sacar el cheesecake. No, pierdo por llevar. O sea,
Héctor y yo
realmente
somos...
por los neuronales somos... hasta que tenemos que prender el micrófono.
Somos los perritos de TikTok de ¡ay, salí después de verte! ¡Le he mandado un chingo de...
¿Te acuerdas? Cosas que ni tienes.
Había uno que éramos nosotros y estaban los perritos así y decía de que mi amigo y yo bailando cuando los zombies vengan por nosotros porque ellos solo comen cerebro.
Oye, el año pasado también vi a Kenia Oz. A Sebastián Yatra.
¿Yo por qué no sabía que habías visto a Kenia Oz? Yo sí soy medio Kenini, la neta.
Yo también.
Se dice Kenini, ¿verdad?
Kenini, tu patrona.
Panini,
no,
Panini.
No, Kenia Oz, tu patrona.
¿Por qué tu patrona?
Así dice.
Esa no era Guajardo.
Así dice la chaviza. ¿Eh?
Esa no era Guajardo.
Ah, no sé. Pues hay muchas empresas, puede haber muchas patronas.
No, bueno. Porque me hizo la patrona de Villa Alegría, se sabe.
Ah, sí.
Sí, porque tú eres el rey. El rey Julián de Madagascar, ya sé cómo se llama.
Eso fue otro capítulo.
No, sí, pero ahorita mi mononeurona, el perrito agarró y dijo de aquí, rey Julián. Bueno, sí, somos esos dos perritos blancos que están por todo TikTok.
Yo creo que una manera de no sentirnos perdidos es tratando de como ayudar a los demás. Y no ayudar de, como dicen en el catecismo, pero...
Sí, de que ayuda al prójimo, no. Simplemente siento que a veces el hecho de conectar con alguien más te ayuda a ti y lo ayuda a esa persona.
Sí, estar ahí para los demás.
¿Sabes qué me gusta mucho de este nuevo reto que es grabar videos? Y estoy supongo que tú ya lo llevas experimentando desde hace mucho. Que hay mucha gente que de verdad me manda mensajes como si nos conociéramos de toda la vida. Y me da la oportunidad de conectar inclusive sin conocernos. Claro. Entonces, yo sé que cada pedacito... de vida que me echan ustedes en los mensajes, lo valoro un montón. Y más porque a veces me mandan unas cosas tan bonitas que digo yo, güey, si todos nos viéramos con los ojos con los que nos ven otras personas o las perspectivas, a lo mejor no deberíamos estar tan perdidos en el mundo.
Claro. Sí, creo que también como que leer a los venchortianos me da un chingo de seguridad. Tengo una caja.
Ay, güey, me dio mucho sentimiento ya.
Sí.
O sea, leí después para verte.
Es que tengo una caja ahí de cartas que me han dado y cuando me siento así hundido, los leo y digo, ¿cómo alguien puede pensar eso en mí? Que eso es mis inseguridades y mi pedo, pero a la vez, qué suerte.
Sí.
Wow. Gracias.
Qué bonito. Un besito en la cabecita y en todo su cuerpo a todos ustedes.
Ay.
Bueno, en el brazo.
¿Quién?
En el brazo, sí. Es que saben que yo soy muy famosa por decir besito en la cabecita y hay mucha gente que siempre me dice, ahora me pone que besito en la cabecita.
Ah.
Sí, bien buenos. Depravados los que piensen otra cosa, pero yo siempre digo besito en la cabecita.
Creo que también nos vamos a sentir perdidos cuando estemos haciendo cosas nuevas. Y creo que tanto a ti como a mí nos ha tocado hacer cosas que nadie en nuestra familia ha hecho o nadie de nuestros amigos ha hecho. Y eso nos puede hacer sentir solos o perdidos. Pero pues a mí me gusta cambiar la palabra perdido porque estoy explorando. Sí. De que, güey, no estás perdido, estás explorando cosas nuevas. Claro que no sabes para dónde vas porque es un territorio nuevo y tú lo estás descubriendo y tú estás guiando tu propio camino, tú lo estás escribiendo tu historia. Entonces, claro que te sientes perdido, pero no es eso, es porque tú estás acá tirando los matorrales porque vas a abrir paso para ti mismo del futuro.
El romper patrones también te hace sentir muy perdido, porque el romper patrones es salirte del círculo vicioso que te atrapa y es nadar en lo desconocido.
Claro, cuando pones un alto a personas, cuando pones límites, cuando sales de una relación.
Inclusive cuando te alejas de gente o sacas a gente de tu vida, es como que en las primeras horas o días, no sé, estás como en el limbo de, güey, ¿ahora qué?
Es que estás súper acostumbrado. A mí me pasa así de que, pero ya no me va a escribir, o ya no va a pasar esto, o ya no me va a contestar, o ya no nos vamos a ver, o ya no vamos a hablar. Ya no tengo ese estímulo de todos los días. Que es así de que, ah, es cierto, como que el estímulo puede ser negativo también y estar súper acostumbrado a ese estímulo que te hace sentir de cierta manera, que aunque sea negativa, te acostumbras y lo quieres como quiera. Te puedes hacer adicto a cosas negativas también.
Chale, güey, es que todo eso describe los últimos 4 años de mi vida, donde te vuelves adicta de verdad a lo malo, güey, al riesgo, güey. A vivir en el peligro, güey. No sé cómo decirlo. Como en el... Sí, como en el ojo del huracán, güey.
Es que si no te sientes aburrido.
Ajá. O sea, cuando llegué a un estado estable con mi relación, me acuerdo que te decía de que es que, güey, qué aburrido es tener novio. Y algo que me dijiste fue, pues sí, güey, porque estás acostumbrado a estarte peleando con todo el mundo. Pero esto no significa que sea malo. Esto es lo normal. Y yo... Y ahí dejé esta... Al principio en mi relación, güey, me sentía súper perdida. Porque yo decía, güey, es que esto yo nunca lo he hecho con nadie. ¿De aquí para dónde?
Y luego, puedes estar en una relación feliz. No estoy diciendo que la tuya lo haya sido. O sea, no. En el sentido de que no te quiero decir que regreses con tu ex.
¡Ah, eso... no! Y si lo estás viendo, ni voy a regresar contigo.
No, no, no. A eso me refiero. No estoy... Si fuiste feliz. Yo te vi feliz. Pero nunca te diría que regreses con ese pelado. A eso me refiero. A eso me refiero. A lo que voy es que puedes estar en un momento sano o feliz de tu relación y que te llegue eso de que estoy aburrido. Voy a hacerla.
Voy a hacerla de pedodrama.
Porque te acostumbras y no sé, a veces tal vez hasta el inicio de una relación puede ser rocoso. Llegas a la paz y en la paz extrañas lo rocoso.
Es como cuando vas subiendo un cerro y son todas estas piedras y montes y la... Luego llegas al plano y... Uy, no. Aquí nada más hay puro aire.
Exacto, puro viento.
Porque nos gusta la mala vida, güey. Es eso. Mi abuelita siempre tuvo mucha razón. Te gusta la mala vida.
Pero creo que hay como un balance también en no conformarnos. Tenemos que seguir nuestro corazón.
Exacto. Y la mala vida me ayudó a entender lo que no quiero seguir repitiendo. Entonces...
Hablando de repetir, tomé mucha soda. He estado eructando todo el capítulo.
Qué feo pelado.
Pero...
¿Ya te sientes menos lleno?
Sí.
Es que nos tomamos un date. Hace mucho no lo hacíamos.
Sí.
De señorcitos. Tox, si ves esto, patrocínanos porque te amamos. El chiste es que nos dimos el tiempo de un date porque cuando grabamos capítulos, obviamente mantenemos nuestra amistad fuera de cámaras, como todos saben.
Sí, porque no somos como RuPaul, de que nada de lo que digas si no está rodando la cámara importa.
Sí, no, no, no. O sea, si ustedes se enteran de lo que decimos fuera de cámara, no, hombre, hacían libro. Pero no. El chiste es que fuimos a un date y todo esto es para mí muy sanador porque el estar aquí conectando energía con Héctor fuera de cámara, no porque seamos otras personas cuando estamos en cámara, simplemente como que puedo explayarme más a fondo sobre mis sentimientos, que creo que la cámara no alcanzaría para expresarlo, es como me da paz, entonces por eso ahorita ando llena de energía.
Muy bien.
Muy bonito. Pero comimos un chingón. Es que yo ando haciendo la fotosíntesis. Y la fotosíntesis me da mucha hambre.
Esperemos que la gente de marketing de Tox vea esto por 2 razones. Pero vamos a compartirles, antes de que se acabe el video, qué pedimos.
Ok, cuéntanos qué pediste tú esta noche.
Me gusta comenzar con una sopa pequeña, que es una taza, pero yo no me quejo. Hay raza que dice, ¿cómo tan chiquita?
Oye, sí estaba muy chiquita.
Pero este solo es el comienzo de una gran aventura.
Okay.
Que se llama el menú de Tox. Pedí la tlalpeña, que tiene poquito quesito, así, poquito, y con eso estoy perfecto. Luego, pedí el famoso pollo relleno, que es como un pollito, adentro tiene brócoli y queso.
Ok.
La clave del éxito de muchos platillos de Tox son las patatas canoa.
Ay, sí, yo no sabía que se llamaban canoa. No,
yo llevo años pidiendo este secreto culinario, que son, para los que no saben, son unas papas que tienen forma de canoa, por eso el nombre.
Están como la lengüita así.
Pues sí.
¿Tú sabes hacer la de taquito?
Claro.
No puedo.
El perrito.
Aparte, ¿por qué me acerco la cámara como si eso me fuera a ayudar a hacer la lengua así?
Okay. Pero pedí ese platillo, en medio trae una salsa verde y una ensalada, que la neta, yo no soy muy fan de las ensaladas que ya traen como la...
La zanahoria rallada y
no,
así.
No, como la salsita, ¿cómo se llama? La
vinagreta.
Aderezo, odio, pero este sí me gustó. Y estuvo delicioso. Y de postre, aunque fui criticado duramente, yo siempre pediré la gelatina de yogurt y coco. Aunque esta vez no tenía mermelada de fresa, que creo que la mermelada de fresa de Tox es muy buena.
Sí.
Pero esta vez no venía, me pusieron miel con limón y no me quejo, traía granolita, antes no traía granola y pedí un té de manzanilla con menta.
Que se lo trajo un caliente al señor y lo tuvo que pedir otro.
¿Tú qué pediste?
Ay, yo, aquí va el otro lado, la moneda. Pedimos un guacamolito, bastante chiquito, por cierto. Pero estaba bien la porción, la verdad.
Sí,
no. Era como para dos muelitas y que te siguiera quedando el huequito.
Claro.
Y luego me pidió un sándwich mediterráneo que estaba, pero una cosa.
Directo de Italia,
o
dices
sea,
tú.
O sea, una cosa así grande que tenía roast beef. ¿Cómo se llama? El germen de alfalfa,
alfalfa
se llama.
Alfalfa.
Que la neta, ese no me gusta tanto, pero una de repente en herbívora.
En el camino ya sabíamos que íbamos a pedir cada quien.
Sí.
Y me comentó que se lo iba a quitar, pero yo vi que no le dio oportunidad de salir. Te lo echaste.
Todo. Y tiene un panecito de almendra. ¿Viste que tenía almendras?
Sí.
Que estaba bien bueno, güey.
Se me hace que es avena.
Sí. Bueno, no sé.
Yo no vi almendra.
De igual manera.
Ahorita lo vemos.
Y la papita canoa, que me hice un dip de mayonesa, como ya saben que amo la mayonesa. Con catsup y mira. Y luego, antes de acabarme eso, porque ya estaban cerrando, y Héctor lo no vamos a pedir postre. Desde que yo le dije lo que iba a pedir de postre, porque veníamos en el Uber comentando que íbamos a comer.
Salivando.
De que, oye, ¿qué vas a pedir para irnos adelantando al capitalismo? Que ¿cómo nos vamos a arreglar? Y él dijo, voy a pedir una gelatina. Y yo, para eso. Yo me pedí un cheesecake de fresas. Pero estaba grandote.
Está bien
bueno, la neta. Acá su señor agarró un pedacito, no mucho.
No, casi nada.
Pero en algo Héctor tiene razón. Yo siempre pido mucha comida y no me la acabo. Y esta no fue la excepción. O sea, la comida que nos trajimos fue unas papas extras que pidió Héctor Canoa.
Yo quería más papa canoa en mi vida.
Pero le trajeron todo el kilo de la bolsa que encontraron.
Yo creo que eran dos o tres papas.
Y yo me traje la mitad del sándwich y la mitad del cheesecake. Uh-huh. Bien mañosita. Así siempre he sido.
Pero eso no va a pasar de mañana.
Sí, porque acá el señor va a bajar al rato como larva a comer.
¿Como larva?
Yo no, yo voy a mantener mi fotosíntesis hasta mañana.
Creo que llegó el momento del ya estoy harto. Ya estoy harto, gente que crea los menús de Tox, que nos quitó la que era sopa de frijol con chorizo, queso panela, aguacate y tortilla. Era deliciosa esa sopa. ¿Por qué nos quitan lo más delicioso juntando las legumbres? Lo cremoso del aguacate, lo tieso de la tortilla, la carnita del chorizo y lo saludable del queso panela, lo fresco del queso panela. Y no, solo nos queda la opción de pedir una sopa de tortilla, que hey, no tiene nada de malo, sigue siendo deliciosa, yo cené una hoy, pero eso te hace igual a los demás y yo quiero que sobresalgas.
Tú quieres imponerme.
Yo quiero que mi cena sea diferente. No quiero ir a la competencia. No voy a decir nombres. Ustedes saben quiénes son. Pero si yo voy a la competencia, voy a encontrar lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa si voy a la competencia? No voy a encontrar esa sopa de frijoles. Pero ahora tampoco la voy a encontrar contigo. Ya estoy harto de que nos den cosas y nos las quiten.
Que famosamente, nos muestren la maravilla, sí.
Famosamente. La sopa de frijol con chorizo, queso panela, aguacate y tortilla es el McRib de Tox, que viene y baja, pero no ha vuelto. Ya estoy harto.
Señores Tox, señor Tox, 2 puntos.
Creo que el señor y la señora Tox se han concentrado mucho en sus pláticas, en las TED Talks.
Uh-huh.
Preferiría que se concentraran más en su menú. Pero bueno.
Esta agresión no va dirigida al señor y la señora Tox.
Ok.
Pero sí les va a caer la pedrada. Estoy harta de que los restaurantes quiten del menú el desayuno. Que nos pongan a qué horas podemos o no comer huevito. Hoy que fui a Tox,
una verdadera revolucionaria.
Yo quería unas enchiladas que tienen huevito adentro con frijol afuera. Y ya no estaban, porque eran parte del desayuno hasta la una de la tarde. ¿Cómo por qué nos limitan a las personas a decir, tú solo puedes comer de 8 de la mañana a 12 del día huevo y de ahí ya no existe la gallina para ti? Estoy harta. ¿Te acuerdas que yo por esas enchiladas hasta las presumí? Y mira, así me hizo el señor.
Eso es una verdadera traición. Creo que representa represión.
La opresión.
Perdón, opresión. Creo que representa opresión. Colonialismo. Quieren imponer sus horarios en Mesopotamia. No, en Mesoamérica.
¿Cuál la Mesoamérica?
Ah, no, no, güey. No sé en cuál de las dos estoy, pero tengo derecho a pedir waffles en la tarde. Creo que se está tratando de controlar a las masas, obligándonos y haciendo también que los granjeros se levanten más temprano. La clase trabajadora no puede levantarse tarde porque el desayuno es huevo, tocino y hot cakes.
Se me hace una falta de respeto que cualquier derivado del huevo ya no exista en el menú. Tampoco estaba el croissant de almendras, ya no existe.
Por eso quiero felicitar a la cultura japonesa, porque ellos se preocupan porque tu ramen tenga un huevito duro. Si quiero un huevo duro, si quiero un huevito después de la tarde, tengo que comer ramen. Dime otro lugar, otra cultura que respete al huevo de esta manera.
Aquí nos gusta mucho el huevo duro. A mí.
¿También?
Sí.
Es muy bueno.
Sí.
¿Sabes qué me encanta? Aunque esto famosamente no es por las mañanas. Pero el huevito duro que le quitan la yema, la revuelven con atún y mayonesa y luego lo regresan a donde pertenece.
Tienen un nombre, sí, sí, sé cuál es.
No sé, pero es la
que
cosa,
les ponen como pimentón encima,
es
así
la cosa
de
más
que
deliciosa.
A mí me gusta el huevito así, con pura salecita.
Sí, a mí también, pero si tiene atún. O sea, las personas que hicieron este platillo jugaron a ser dioses y acertaron. Porque dijeron, uniré a la gallina con el pez. ¿Qué va a pasar?
Una explosión de sabor.
Una explosión de sabor ovípara.
Y así es como se termina nuestra clase de biología del día de hoy.
Y este episodio también. Bye.